Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más agradezco, nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias de las enfermedades que afectan a nuestra salud, en particular aquellas que nos afectan en nuestra región, en nuestro estado, con el objetivo de crear y aumentar la conciencia de saber cómo podemos prevenir dichas enfermedades y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, qué hacer y a dónde buscar atención. Este programa no sería una realidad sin el apoyo de Elia Macías en la subdirección regional de esta radiodifusora, así como de Silvestre Canil en la producción, de André Díaz como asistente de producción y a nuestros vecinos de cabina, Benito Villaseñor en el webmaster y a Fernando García en la operación técnica. Muchas gracias. Los saluda con gusto Carlos Palomera García. Y también saludo a aquellos que nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM, por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o bien por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Nos pueden hacer llegar sus comentarios en dicha página de Facebook o por WhatsApp al 317-1212-325, 317-1212-325, o bien a los teléfonos 317-382-5031 o al 317-382-6532, 317-382-5031 o 317-382-6532. La semana pasada hablamos de la zoonosis en conmemoración del Día Mundial de la Zoonosis, que fue el 6 de julio. Y recordamos que la zoonosis se refiere a todas aquellas enfermedades o infecciones que se transmiten de manera natural desde los animales vertebrados hacia los seres humanos. En dicho programa, y para recordar, 61% de los patógenos o causantes de enfermedades en humanos son zoonóticos, quiere decir que nos lo transmite algún animal. En otras palabras, compartimos 863 enfermedades, más las que se vayan a agregar, espero que no sean muchas, con animales. Y 3 de cada 4 enfermedades nuevas o emergentes tienen su origen animal. Asimismo, hablamos en ese programa que según la OMS, cada año aparecen 5 nuevas enfermedades y 3 de ellas tienen origen animal. Entre los factores que favorecen a la zoonosis están el cambio climático, la pérdida de bosques o deforestación y la pérdida de fauna o defaunación que se asocia a esta pérdida de bosques. Que la pérdida de fauna es bien importante porque ellos son los que controlan de manera natural a los animales reservorios, así como a los animales vectores. Y otra de las muchas causas, el incremento de la relación hombre-animal silvestre. Y pues, una de las enfermedades en las que nos vamos a enfocar el día de hoy es una de las enfermedades endémicas a nuestro continente, una enfermedad zoonótica endémica a nuestro continente, presente en nuestro estado, presente en nuestra región y obviamente presente en el país, que es la enfermedad de Chagas, transmitido por una chinche, aunque hay muchas especies de chinches, pero lo transmite una chinche, y los casos de Chagas pueden estar aumentando. Y menciono pueden porque es una enfermedad muy silenciosa y los números reales de personas que estamos afectadas por esta enfermedad no se conocen al 100. Y quizá está aumentado por el resultado de la pérdida de bosques y la eliminación de fauna. Pero mejor que nadie para ayudarnos a hablar con más claridad sobre el tema que nuestra compañera Marta Pilar Ibarra López, profesora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y quien actualmente está estudiando el doctorado en Ecología Humana en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la península de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Ella está estudiando los efectos de esto que nos vamos a enfocar, de la deforestación y la defaunación selectiva en poblaciones de mamíferos y su papel como reguladores del riesgo en la transmisión de enfermedades en bosques tropicales. Pilar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Nuestra Salud. Es un gusto tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, Carlos, por invitarme.
Generalmente la primera pregunta que me gusta hacer a nuestros invitados es ¿cómo fue que te involucraste, te interesaste en un tema como este?
Pues a nosotros nos hicieron una invitación por parte de un grupo de la UNAM. Originalmente, pues nosotros trabajamos principalmente con mamíferos, entonces era un grupo como multifuncional que querían armar y pues ellos estaban empezando a explorar también la parte de las enfermedades, entonces ellos querían ver la parte de los reservorios y la mayor parte de las enfermedades zoonóticas pues tienen un reservorio que en este caso puede ser un mamífero, ¿no? Entonces estaban muy interesados en colaborar con nosotros, nos plantearon un proyecto en donde íbamos a trabajar varias universidades de México, la UNAM, la Universidad de con Monterrey, con la Universidad de Tabasco, pues en ese caso nosotros que cubríamos la parte del occidente y pues empezamos nosotros a platicar con ellos y empezamos a trabajar primero con cuatro enfermedades que era Chagas, Leishmaniasis, Hantavirus y Lyme.
Y, todas ellas zoonóticas.
Sí, todas esas zoonóticas, aunque bueno, hay algunas que tienen una todas son zoonóticas y tienen distribución algunas desde Estados Unidos y otras hasta Sudamérica, ¿no? Entonces, pues la importancia es que cuando tú ves los mapas de distribución de las enfermedades, no sé por alguna razón el CDC presenta el mapa y entonces tú ves enfermedad de Lyme y entonces ves que en Estados Unidos está al norte, al sur de Estados Unidos y luego México queda vacío en ese iluminado de distribución y luego se pasa a Sudamérica, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasó con ese hueco, no? O sea, no hay estudios o no se han publicado o qué pasa, por qué esa enfermedad no está distribuida en México o por qué no se reporta esa distribución si sabemos que está presente. Entonces eso pasaba con esas cuatro enfermedades, entonces esa era la preocupación, ¿no? Y entonces nosotros pues empezamos a trabajar con ese grupo, armamos un equipo de trabajo bastante interesante porque había biólogos, había físicos que trabajaban con bases de datos, había gente de biólogos moleculares que hacían los diagnósticos, había médicos, entonces era un grupo realmente multidisciplinario, ¿no? Entonces pues empezamos a hacer algunos estudios y pues se vinieron aquí a hacer un curso de capacitación y aquí a Autlán, aquí okay. A la Universidad de Guadalajara vinieron, subimos al Laboratorio de las Joyas y además estuvimos muestreando en algunos sitios muy puntuales aquí cerquita de Autlán, fuimos a la presa Trigomil, fuimos a algunos lugares alrededores como Ayutita y pues estuvimos muestreando algunos puntos de la selva baja, colectando algunos roedores y se hizo un diagnóstico inicial en donde se encontraron algunas de las especies que se estaban buscando, que eran de interés. En los roedores, pues, se encontró que las especies que habían capturado, pues, sí presentaban chagas, y algunas presentaban coinfecciones con leishmaniasis, y aparte, pues, se encontraron las leuchomias, que son las mosquitas que transmiten la leishmaniasis, y también colectamos chinches, en este caso eran Triatoma longipennis, y creo que Triatoma infestans, entonces eran dos especies que conviven acá en Autlán, y esas se capturaron en las partes bajas, o sea, en la parte de la selva. Y pues así fue como arrancó, o sea, el interés del estudio pues realmente fue por invitación, y porque pues a nosotros también nos interesaba saber qué es lo que está pasando aquí en Autlán. Yo tomé un curso de enfermedades zoonóticas o bueno, de enfermedades en fauna silvestre cuando estaba estudiando la maestría, y pues de ahí también me enteré de todo el mundo de enfermedades que existen, que transmiten los animales, y también me preguntaba por qué nosotros no nos hemos infectado si convivimos todo el tiempo con estos animales, ¿no? Vamos al campo, nos pican los mosquitos, nos pican las leucomias, nos pican las chinches. Y nos hemos hecho estudios y pues no hemos tenido los patógenos, ¿no?
Okay, eso
por suerte.
Me está dando pie. A ver, ahorita mencionaste, yo lo mencioné también, ¿qué es un reservorio y qué es un vector?
Sí, bueno, para que los ciclos de la enfermedad se cumplan, pues muchos tienen que tener, hay infecciones que son directa, directa, que en este caso serían, por ejemplo, en el humano. Que,
el dengue.
Dengue es por vector. La directa, directa es, por ejemplo, de humano a humano. Por ejemplo, COVID es una enfermedad que es directa, transmisión directa.
O la rabia que es directa de...
No, esas son, todas esas son zoonóticas.
Ah, okay.
Entonces,
okay, perdón,
ahí claro. no entra en acción ningún patógeno, okay. ningún vector.
Okay.
Entonces, luego tenemos todas esas enfermedades. Luego tenemos todas las enfermedades que son transmitidas por un vector. Entonces, primero todas las enfermedades que son transmitidas a través de un reservorio. Por ejemplo, te muerde un murciélago y te da rabia, ¿no? Bueno, te puede dar rabia. Te muerde, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el Hanta, ¿no? Hanta es una enfermedad que también se transmite, no necesita un vector, porque se transmite a través de las orinas, de la orina del ratón, ¿no? Entonces tú hueles todos los sudores o la orina o los vapores del ratón y entonces te puede dar hantavirus. Y hay muchas especies de hantavirus. Entonces esas enfermedades se transmiten a través directamente del reservorio. Pero tenemos las que son transmitidas por vectores. Necesitan otro agente que la transfiera. En este caso participan los mosquitos, las leucomias, las chinches hematófagas. ¿Por qué? Porque son hematófagos todos ellos y entonces buscan alimentarse. Y al alimentarse, si ellos tienen alguno de esos patógenos, pues te pueden infectar. Y la infección ocurre también de diferentes maneras. Cada patógeno tiene su manera de transmitirse o de infectar, ¿no? Y pues los vectores también, o sea, no es lo mismo infectarse a través de la picadura de un mosquito que a través de la picadura de una chinche, ¿no? Una es más directa que la otra, por así decirlo.
A ver, aclárame eso.
Por ejemplo, un mosquito, lo que hace el mosquito es que te pica y en el piquete, cuando él succiona, hay un intercambio, digamos, de saliva, de él hacia ti de tu sangre. Entonces, él, al succionar tu sangre, pues también te está inyectando parte de su saliva, ¿no? En el caso de, y bueno, así es como te infectas de dengue, de chikungunya, de zika, paludismo, malaria, etcétera, ¿no? Ahora, una chinche no, porque una chinche te pica y succiona, pero ella no te va a transmitir la enfermedad a través del piquete. Vas a tener una herida, una punción que básicamente no la vas a sentir porque
te anestesió.
Casi te anestesia, ¿no? Y entonces ella va a seguir comiendo, pero tiene un estilo raro porque ella va a seguir comiendo y va a seguir comiendo y se va a llenar, pero no va a parar porque digamos que son como muy, cuando tienen como mucho apetito.
Hasta hartarse.
Su apetito no se termina. Entonces ellas siguen comiendo y entonces si ya están llenas, la acción que sigue es que ellas defequen, porque necesitan seguir comiendo más. Entonces defecan y el patógeno va en las heces que defecan. Ahora, ¿qué pasa? La chinche no te va a picar nada más una sola vez, porque tú, aunque no la vayas a sentir luego, sí la vas a sentir en algún momento y probablemente te vas a mover. Y entonces la chinche te va a volver a hacer otro intento de picar. ¿Pero qué pasó? Esa chinche ya hizo popó en esa herida que te generó. Entonces tú vas a tener una reacción alérgica, te vas a rascar. Y por ese hoyito que te dejó, te vas a inocular el parásito, el patógeno que te va a infectar. Ahora, ¿qué ocurre? O sea, puedes infectarte luego, o puedes no infectarte, porque depende de la carga parasitaria que tenga ese insecto. Si ese insecto tiene mucha carga parasitaria, esto es mucha cantidad de parásitos en su pancita, pues te puedes infectar luego. Si este parásito no tiene tanta carga parasitaria, a lo mejor tiene muy poquitos, entonces a lo mejor no alcanzan a entrar o no alcanzan a correr por tu sangre, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor lavándote la herida los puedes eliminar. Lo que se recomienda precisamente es eso. Si tú ves que una chincha te picó, en vez de rascarte, te lavas. te desinfectas con agua y jabón.
Pero muchas veces no,
muchas veces no te das cuenta porque son nocturnas.
Claro.
Pero es diferente, si te fijas, la transmisión pues es distinta.
Ok, perfecto. Entonces el reservorio es el animal que tiene el parásito.
Ajá.
Y el vector...
el que tiene la capacidad de transmitirla.
De transmitir eso, ok. Uno, el reservorio puede ser vector.
Sí, claro, el reservorio puede ser vector, como en el caso de rabia o en el caso de...
En este caso del Chagas, me quiero enfocar en el Chagas porque es una enfermedad uh-huh. que me sorprende que conozcamos tan poco en nuestra región. Es transmitida por un vector, la chincha es el vector, no es el reservorio.
No, la chincha es el vector.
¿Cuáles serían los reservorios de Chagas?
Pues puede ser cualquier mamífero, incluso el hombre. Orale. O sea, todos. Hay un estudio que hicieron en Yucatán en donde evaluaron precisamente, bueno, trataron de checar si había una diferencia entre las chinches domésticas y las chinches naturales, bueno, las que se encuentran en vida silvestre. Y entonces hicieron un estudio en donde vieron una red de las especies que interactúan precisamente en su dieta. Y entonces compararon lo que había en una población rural contra lo que había en el campo, ¿no? O sea, separado a unos 4 kilómetros de donde estaba un poblado pequeño. Y entonces lo que vieron es que el principal alimento en general, tanto de las domésticas como de las silvestres, el principal alimento era el hombre. O sea, el 80% de las chinches analizadas se habían alimentado de un humano. Ya sea en... Somos más fáciles de comer, por así decirlo. Son nuestros depredadores.
Wow.
Y lo que les seguía, pues, eran los perros, las vacas, los puercos, las gallinas. Y luego ya venían los animales silvestres, ratones, zorrillos, tlacuaches,
mapaches. Yo siempre pensaba que, o sea, nunca había pensado nosotros como...
Nosotros somos como parte de esa cadena.
Ok, y aún cuando estaban así de separados en este estudio, ¿preferían moverse hacia lugares donde hay humanos? ¿O
no, no que se muevan. El humano, o sea, por ejemplo, hay chinches, no tienen todas la capacidad de volar tanto, ¿no? O sea, en Yucatán sí, porque las chinches que hay son de menor talla. Y entonces pesan menos y su capacidad de vuelo, pues, es mayor. Las chinches, por ejemplo, de aquí de Autlán son muy grandes. Su tamaño es casi del doble de las chinches que hay allá en Yucatán. Vale. O sea, la especie que hay, ¿no? Entonces, son diferentes especies, claro, para empezar. Entonces, las de aquí no tienen tanta capacidad de vuelo. Sí vuelan, pero hacen vuelos cortos. O sea, van avanzando 20 metros, 30 metros. O sea, no van a avanzar 3 kilómetros en una noche.
Okay.
Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces, ahí lo que salía en las chinches, más que nada, y bueno, es lo que yo creo que se le puede dar una interpretación, es la sangre de los cazadores, porque la cacería de subsistencia ya se lleva a cabo en la noche. Para empezar, es un estado que hace el mismo calor que aquí ahorita en Autlán, ¿no? Pero hay mucha más humedad. Entonces, para cazar, pues, prefieren ellos ir a cazar cuando ya no hay sol, además de que los animales, pues, están, pues, más activos y demás, ¿no? También. Entonces, van, y hay dos tipos de cacería, una que es batida, que es en grupo, y otra que es solitaria. Entonces, cuando van, bueno, solitaria es como de parejas, ¿no? O sea, que van como cuidándose, pero van acechando, y pues la presa que encuentren, cazan y se la llevan. Pero, pues, mientras están acechando, ellos se tienen que quedar quietos, muy quietecitos, sin moverse, casi casi sin respirar, sin luz, sin nada. Entonces, los pobladores, los cazadores con los que hemos platicado, nos cuentan que en una noche, o sea, se les han acercado hasta 30, 40 chinches. O sea, se les acercan, ellos las ven, generalmente ellos lo que le hacen, las agarran y les arrancan la cabeza, ¿no? Pero pues no se dan cuenta de todas las que le pican, porque pues si se te acercan 40, pues seguro alguna tuvo suerte de llegar a picarte, ¿no? Entonces muchas de las chinches que a lo mejor agarraron en ese estudio probablemente picaron cazadores en la noche. Por eso también tienen sangre de humano en el bosque o en la selva.
Órale. Ok. Y hablando del tema, o sea, pues ¿cómo es que la pérdida de bosque está aumentando la incidencia o puede ser factor de aumento de incidencia de esta o de otras enfermedades zoonóticas?
Sí, pues es que en la transmisión, como decías, intervienen como varios factores, ¿no? La modificación del hábitat es el principal. De hecho, hay muchos estudios que se han reportado. De hecho, ha venido a la alza. O sea, desde los años 25 hasta, pues no sé, el 2000, 20 más o menos que se tiene contabilizados los estudios, unos 100 años. O sea, se han elevado muchísimo los estudios que tienen que ver precisamente con esta relación de deforestación fauna. Y hay un estudio, por ejemplo, que hicieron con mosquitos, en donde evaluaron alrededor de unas 84 especies de mosquitos que pueden transmitir una, dos o tres enfermedades simultáneas porque tienen coinfecciones.
Como el que tenemos, que es el Aedes aegypti, que sabemos que tiene.
Ajá, exactamente. Esa es una de las especies que tienen más. Pero, pues evaluaron un montón de especies, ¿no?
No quiero saber más de eso.
No, pues un montón de malarias, enfermedades hemorrágicas. Tienes un montón de enfermedades ahí. Y y entonces, ¿qué vieron? Entonces pusieron, y hay una gráfica bien bonita en ese artículo en donde te explica precisamente cuál es la relación de la deforestación con el incremento en las poblaciones de mosquito. Y tiene que ver con la urbanización, o sea, la deforestación y luego urbanización propicia que haya como más lugares donde los mosquitos puedan depositar sus huevitos y entonces las poblaciones de mosquitos incrementan. Porque además tampoco tienen depredadores naturales, o sea, hay menos especies de murciélagos insectívoros en las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, otras especies.
Que ese es uno de los...
Esos son unos contra...
Que además les gusta a la gente matarlos por todos los mitos que hay.
Sí, y bueno, hay otras especies. También hay algunos depredadores naturales de los mosquitos, pues también reptiles, anfibios.
Las ranas.
Ajá, etcétera, ¿no? Entonces, como en las ciudades, pues empieza a dejar de haber esas especies, entonces los mosquitos incrementan sus números en poblaciones. Y tú sabes que los valores de prevalencia dependen de las abundancias o de las densidades de las especies. Entonces, no es lo mismo si tienes 100 mosquitos, pero que no estén infectados, a 100 mosquitos infectados. O sea, si tu prevalencia va a 100, de 0 a 100 en un lugar conservado a un lugar perturbado que tenga 100% de prevalencia, pues obvio, eso, si tú tienes la suerte de toparte con un mosquito de esos que tengan, pues te puede transmitir alguna de estas enfermedades.
La Entonces, probabilidad de que te infecte un mosquito infectado en una ciudad es muchísimo más
aumenta.
Alta que en una zona boscosa.
Entonces la población humana tiene mayor riesgo.
Por eso lo que tú decías hace rato, quizá, o sea, contéstame, el hecho de que vayamos al campo, estamos haciendo trabajo en el campo y no nos enfermemos, quizás sea porque la probabilidad de que ese transmisor no esté infectado.
Sí, eso precisamente fue bueno. lo que pensé ya después, o sea, te digo, cuando vinieron estos investigadores a invitarnos fue hace ya casi 15 años. Entonces, 15 años después, pues yo sigo sin tener algún padecimiento de ninguna de estas enfermedades. O sea, hasta el momento no me ha dado dengue, no me ha dado chikungunya, no me ha dado chagas. Entonces, pero pues también nuestro riesgo se minimiza porque conforme nos fuimos enterando de eso, nos fuimos también protegiendo.
Claro,
o sea, usar manga larga, usar insecticidas, estar al pendiente de que no se te acerque alguno de estos insectos.
Y en el caso de chagas, a lo mejor te picó, pero una chinche, pero...
No, de hecho sí me picó una, y yo la vi como me picó. O sea, porque estaba en el campo ya precisamente haciendo lo de mi tesis y estaba procesando unos murciélagos, y por eso te digo que el piquete no se siente. O sea, de repente volteo y en mi brazo tengo pegado una chinche. Claro, yo tenía una playera de manga larga, entonces inmediatamente veo que la chinche me está picando, pues la retiro, la guardo en su... La colecto, pues, la colecté en su frasquito, le eché su alcoholito para llevármela al laboratorio. La chinche en mi laboratorio salió positiva, pero yo unos días después me hice una prueba de sangre, bueno, unos días no, un mes después más o menos me hice la prueba de sangre y yo no tenía infección de chagas. Entonces, pues, digo, me picó, claro, no tuvo tiempo de producir heces.
Exacto.
Y aparte yo tenía la playera de manga larga, entonces, pues, ¿qué hice? Pues me fui a cambiar, me lavé donde me picó. La roncha es muy pequeña, mi reacción alérgica es muy pequeña, entonces casi no se nota tampoco. O sea, si me picara una chinche en la noche, no me voy a dar cuenta, porque no se me hace el chinchoma famoso.
Claro.
Entonces, bueno, pues de esa manera yo pude darme cuenta de que no estaba infectada, ¿no?
Mira, aquí nos estás ya dando algunas sugerencias de qué hacer para, o sea, porque en realidad a lo mejor fuimos picados y en este programa hemos sugerido que un chequeo, una toma de sangre y todo eso, sobre todo si vieron o han visto chinches en sus casas, que hagan un análisis de su sangre, que es mejor que esperarse a morir
en lentamente, 80
años, ¿verdad?
En 40 años.
En 40 años en lugar. Y entonces, la pérdida de bosque está relacionada con la pérdida también de los animales que la controlan. El hecho de que aumentemos nuestra población en nuestras ciudades y todo eso, le estamos dando más alimento a esos animales. Y el hecho de que no tengamos tanto pelo, yo creo, se me ocurre, nos hace más fáciles presas.
No, lo que nos hace más fácil presa es la cantidad de dióxido de carbono que producimos cuando sudamos.
Que es lo que les llama la atención.
Sí, las recomendaciones, por ejemplo, ya que le hacemos a la población, que pueden ser exactamente las mismas que pueden tener aquí, es, para empezar, por ejemplo, la gente de campo, o sea, allá pues la gente duerme en hamacas, entonces pues tienen que tener un mosquitero para que la chinche no pueda entrar al acceso de la hamaca. Hay unos mosquiteros especiales para las hamacas, ya los venden y están diseñados especialmente para eso. Ahora, si la chinche llega a entrar al mosquitero porque por parte de abajo a lo mejor se mete, porque cuelga, ¿no? Entonces, y bueno, te das cuenta, o sea, generalmente la gente de campo ya la detecta, entonces cuando algo le va a picar es como una mosca, ¿no?, que te está rondando y entonces no te deja dormir, pues se despiertan y ven a la chinche y la colectan o la matan, ¿no? Entonces, bueno, si la matan, pues ya se acabó ahí su problema de que los pique de nuevo, ¿no?, o si no los ha picado, pero pues generalmente lo que hacen es que se bañan en la noche antes de dormirse, porque allá se suda mucho, me imagino que aquí igual en la noche, entonces... Pues si vas a dormir así como a la intemperie, o si vas a dormir con las ventanas abiertas y no tienes mosquitero, o sea, lo principal es tener protecciones en tu casa, mosquitero, si no tienes mosquitero en la casa, pues mosquitero en la cama, ¿no? O sea, para evitar incluso picaduras de moscos también, otras enfermedades, es lo mismo para todas las enfermedades, en realidad transmitidas por vector, o sea, son las mismas precauciones. No tener como muchas cosas pegadas en las paredes, o como un desorden, así como muchas cosas en el suelo en tu casa, porque... Pues buscan estos huequitos para esconderse, ¿no? Tienes que estar constantemente revisando, o sea, que no haya huecos en las paredes, ¿no? Como las cucarachas y todo eso que se meten los huecos, las hormigas. Pues igual también estos parásitos, los mosquitos, pues se meten en depósitos con agua, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso para prevenirlo. La otra, pues es, pues, dormir con ropa larga, claro, eso es complicado, ¿no? Y pues ya, si descubres que te picaron, lo primero que haces es lavar la herida, o sea, lavar sí. Donde te picaron.
Y si te picaron, hacerlo como tú, después hiciste checar.
Sí, después te tienes que hacer una prueba. En el caso de Chagas, la Secretaría de Salud te pide que lleves la chinche viva. Ahora sí, si tú la mataste y entonces dices, no, pues no la tengo viva, no te pueden hacer la prueba de Chagas porque necesitan primero hacerle a la chinche. Pues dona sangre. La donación de sangre
es... Otra de las cosas que hemos dicho en nuestro programa, la importancia de donar sangre.
Sí, la donación de sangre, a partir, no recuerdo exactamente ahorita el año, le hacen un tamiz para Chagas. Entonces, ellos están obligados a darte tu resultado. Si tú tuvieras Chagas o si tuvieras alguna otra enfermedad transmitida por algún vector que sea grave.
Pilar, nos diste algunas de las recomendaciones que te iba a preguntar y desafortunadamente el tiempo,
ya se acabó.
Sí, se acaba, es muy rápida, muy breve nuestra. Me fascinó escuchar esta, o sea, y sigo aterrado del montón de enfermedades zoonóticas que hay y la transmisión. Espero contar contigo en un programa, en el futuro, porque es muy interesante y que nos hables más de tus experiencias y de tus sugerencias de cómo evitar esta y otras enfermedades. Muchísimas sí. Gracias.
Muchas gracias, Carlitos, por invitarme.
No, a la orden. Recuerden, saber qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Quiéranse mucho, cuídense más, como dice mi querido amigo Miguel Gámez. Hasta la próxima. Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.